los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla.
Mil voces.
Que los cumpla feliz.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este programa semanal de Radio Mundo Real que hemos dado en llamar Mil Voces y está cumpliendo en el día de hoy su número 300, el programa número 300. Acá en la Fonoplatea.
Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones para todos y todas.
Estamos escuchando la Fonoplatea que tenemos en el día de hoy. Tenemos una mesa más que nutrida. Donde hemos incluso equilibrado un poco la cuota de género.
Hay de una tribuna también, ¿no?
Bienvenidos a todos y bienvenidas. Nati, muchas gracias por estar en el programa.
Por favor, para mí es un placer acompañarlas y acompañarlos. Y estamos acá con José.
Hola, Nati. Natalia Carrao del equipo Justicia Económica de Redes, ojo. Sí. Y ya una incorporación, no es que la incorporamos hoy, ¿no? Ya tiene algunos programas con nosotros.
De hecho, tiene prometido una columna justamente sobre justicia económica y resistencia neoliberal.
Ella promete muchas cosas que no siempre cumpliendo, ¿verdad? Hoy sí tenemos una incorporación fuerte que ya la vamos a hacer, ¿no? Sí. Bueno, un gusto estar con todas y todos festejando, recordando un montón de tiempo. Además, ya vamos a empezar a nombrar compañeros, compañeras que pasaron por este espacio. Así que, bueno, le doy la gran bienvenida a Mercedes Eguiluz, ahora sí una incorporación fuerte del equipo.
Bueno, muchas gracias, José. Sí, es una incorporación fuerte, pero bueno, era una ocasión especial el día de hoy. Lo que es más la escritura, pero bueno, acá estamos.
La escritura y la escritura en inglés.
La escritura en inglés,
la
sí,
traductora
en
inglés
también.
La traductora en inglés de Radio Mundo Real y de Redes, ¿no?
Y que supo hacer su versión, digamos, similar a Mil Voces en inglés también. Nos estaba contando de la experiencia de Rising Voices.
Eso, Rising Voices. Ya vamos a recordar un poquito de Rising Voices también, porque bien, es parte de, como quien dice, este proceso de 300.000 voces, ¿no?
Y bueno, José, vamos a tener que presentar otra gente también que está acá, que bueno, no queda otro remedio. Nicolás Medina, el señor que también supo estar presente en este programa.
Bueno, es un gusto, un placer estar acá con ustedes.
Vení solo para los festejos vos, después estás salteado.
Sí, prometieron que iba a haber alimentos, pero comida, pero no hay nada. Así que estamos con el espíritu. Felices 300 programas.
En los controles, justamente, el señor Edgardo Mattioli, David Mattioli. Usted que está, digamos, estuvo en los 300 programas, como bien dice.
Sí, duermo acá.
Estuvo completo en los
300, duermo en el estudio, yo soy parte del mobiliario de Radio Mundo Real. Bueno, muy buenos días, feliz de la vida de poder compartir este Mil Voces número 300 y esperando que vengan 300 más. 300 y con más. Toda esta gente que ha pasado y que acompaña y que acompañará.
Contémosles rápidamente porque vamos a tener un programa muy nutrido. Yo creo que nos vamos a tener que pasar un poquito más de la hora. ¿De qué va este programa? Vamos a tratar los temas de la semana, de las últimas coberturas, las últimas noticias que hemos estado trabajando en la radio. Pero además vamos a compartirle varios saludos que nos han enviado gente amiga, compañera de ruta, de la comunicación, de los movimientos sociales de América Latina, a los cuales le hemos pedido que nos enviaran su saludo, pero también su reflexión acerca de la comunicación contrahegemónica. Así que estamos muy contentos de poder hacer este programa con todas esas voces amigas y compañeras.
Pero además de esas voces y esos saludos y esa celebración, vamos a celebrar trabajando y haciendo el Mil Voces, presentando varios temas también, Mauro, como lo hacemos regularmente.
Perfecto, vamos a los titulares, así nos movemos rápidamente en este programa nutrido.
Feliz, que los cumpla.
Mil Voces.
Que los cumpla feliz.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Vamos a compartir con ustedes los titulares de este Mil Voces 300. Vamos a iniciar con Colombia. Vamos a empezar contándoles lo que ha ocurrido en torno a la minga agraria. la reciente serie de movilizaciones que durante 15 días paralizó prácticamente a Colombia, y contarles un poco también de qué se trataban estas movilizaciones, que están exigiendo que se cumplan acuerdos de parte del gobierno de Juan Manuel Santos respecto al sector agrario, campesino y étnico.
También vamos a pasar por Brasil, que sigue bajo el gobierno ilegítimo de Michel Temer, y los retrocesos no se detienen. En esta edición nos vamos a centrar también en la situación de las comunidades indígenas del estado de Mato Grosso do Sul.
Y después nos vamos a ir un poco más al norte de América del Sur, a Venezuela, también con la crisis promovida por la derecha, la ofensiva ya casi que continental que está teniendo a la derecha y cómo está azotando el territorio venezolano. Vamos a estar conversando, bueno, estuvimos en la semana de hecho conversando con Nelson Guerrero del Frente Campesino Ezequiel Zamora, de la CLOC, de la Vía Campesina, y vamos a tener una actualización de la situación del país desde la perspectiva también del campesinado.
Y a más de 3 meses del asesinato de Berta Cáceres, el COPIN y los movimientos sociales hondureños siguen exigiendo justicia y la cancelación del proyecto Aguasarca sobre el río Hualcarque, al que él defendió incansablemente Berta.
Como decía Natalia un poco recién y Mauro, ¿no? Temas que o países que continuamente nos dan noticias y en algunos casos tristes noticias, porque en el caso del COPIN y de Honduras tuvimos a 2 integrantes del movimiento campesino de la UAN, no recuerdo exactamente si del MUCA, Mauro, corregime, del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, en esta semana, que también tenemos producción sobre eso en Radio Mundo Real. Y sobre Colombia, que lo mencionaba Natalia al comienzo, hoy se está firmando el acuerdo de paz en Cuba entre el gobierno colombiano y la FARC. Uh-huh. Después, bueno, viene histórico. Toda una etapa de implementación que llevará un montón de tiempo, pero histórico, sin duda, digo, porque son 52 años de guerra interna en ese país. Y bueno, sabemos que hay un montón de críticas a todo ese proceso de parte de las organizaciones, movimientos sociales colombianos con los que trabajamos. Los hemos conversado acá, pero no está de más, obviamente, mencionar que hay un punto de inflexión en la historia colombiana, aparentemente, con la firma de este acuerdo hoy.
Muy bien, arrancamos con el programa.
Desde el colectivo de la Secretaría Operativa de la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo en Argentina, les mandamos un gran saludo a estos 300 programas de Voces, Mil Voces, un espacio democratizado que siga por más multiplicación de millones de voces que en los territorios luchan, defienden, multiplican sistemas alternativos al capitalista. Salud a todos y todas.
Comenzamos este Mil Voces 300, ahora con el saludo de la compañera Deo Carrizo, en nombre de la CLOC Vía Campesina, pero con múltiples pertenencias, el MOCASE, el MNSI y también de la radio FM del Monte 88.7 en Quimili.
Y también parte de la CLOC y con una radio campesina ejemplar, las compañeras de CONAMURI nos hicieron llegar su saludo en la voz de la querida compañera comunicadora Nadia López.
Desde CONAMURI saludamos al programa Mil Voces en su edición número 300, valorando enormemente el aporte de Radio Mundo Real para con los movimientos campesinos e indígenas y todos los pueblos en realidad de América Latina y del mundo. Resaltamos la importancia que para nosotras, en cuanto a mujeres campesinas e indígenas, tiene la comunicación como una herramienta fundamental para difundir nuestras ideas, para difundir nuestro pensamiento, para difundir nuestro proyecto de sociedad en el que el campo es fundamental para sustentar el planeta, para sustentar la vida, para sustentar una vida digna y en donde nosotros y nosotras queremos seguir viviendo. Es fundamental este programa y la comunicación que ayude también a denunciar las injusticias de este sistema y contra el cual nos planteamos luchar, contra el cual nos planteamos organizarnos, resistir y seguir impulsando cambios desde nuestras prácticas cotidianas en esa lucha feminista, antiimperialista, anticapitalista de todos los días. Desde dónde estamos. Así que muchísimas felicidades por este programa y en realidad también nuestra salutación a toda la audiencia, que es la que en realidad hace efectivo cualquier programa de radio. Muchísimas gracias.
Soy Ana María Vázquez de Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador. Desde el pulgarcito de Centroamérica, enviamos un cálido saludo al programa Mil Voces por su edición número 300. Mil Voces, programa de la Radio Mundo Real, ha sido un espacio de difusión que nos ha permitido compartir nuestros informes, análisis y comentarios de la realidad y de las luchas salvadoreñas. Por tanto, vaya nuestro agradecimiento al programa y desear que sigan adelante y continúen transmitiendo las miles de voces en el continente latinoamericano.
Era la compañera comunicadora Ana María, de Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador. Y nos metemos en Colombia, el primero de los temas de este Mil Voces 300 de Radio Mundo Real. 15 días duró la minga nacional agraria, campesina, étnica y popular. La represión fue muy fuerte durante esos días, dejando varias personas muertas y decenas de heridas. El movimiento social considera que ha obtenido varios logros en el balance de esta nueva demostración de fuerza en el país andino.
Entre ellas se cuentan el compromiso del gobierno en cuanto a las garantías para la movilización, los avances para el reconocimiento de los territorios campesinos agroalimentarios, la construcción de apuestas de paz y autonomías de control social territorial, la reparación de víctimas, avances hacia una política pública minera y energética, entre otros.
Gracias al trabajo invalorable de Danilo Urrea, nuestro corresponsal, pudimos poner a disposición una cobertura extensa del desarrollo de las movilizaciones en torno a la minga. En el programa de hoy escucharemos al compañero Juan Pablo Soler del movimiento Ríos Vivos y, al igual que Danilo, integrante también de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia.
Yo creo que el trabajo que ha venido adelantando Radio Mundo Real y todos los miles de personas que siguen este medio es dar un reconocimiento a ese empeño, a esa lucha que los afectados han venido haciendo en Colombia, los afectados con las hidroeléctricas, para transformar esas realidades que nos impone el gobierno colombiano en función de preservar los ríos, preservar las aguas de este país. Estamos hablando de los afectados que viven en las cuencas del río Sinú, el río Cauca, el río Sogamoso, el río Magdalena, el río Porapa, el río Guarinó, el río Anchitará, entre otras cuencas. Entonces nosotros valoramos que desde el ejercicio de comunicación que se ha venido haciendo desde la radio, ha venido también difundiendo la voz hacia otros continentes que se complementan con el trabajo que el movimiento ha venido haciendo, y tenemos hoy sobre la mesa del presidente de la República una carta de eurodiputados que dicen respeto a la minga y atención prioritaria a las demandas de la minga y del movimiento. Entonces, y también tenemos una carta desde Europa y otros continentes de la campaña de transnacionales que dice esta realidad la tenemos que cambiar, pero tenemos que partir del respeto a la minga y del respeto al trabajo que hacen comunidades de base asociadas al movimiento Ríos Vivos, que son el movimiento Ríos Vivos. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que ha sido un esfuerzo de correspondencia en el cual la propuesta del movimiento es una propuesta central que está incluida hoy y avalada por todos los sectores que hacen parte de la cumbre en ese pliego unitario que se firmó en el año 2013-2014 y que hoy sale con más fuerza, porque esa realidad que imponen las hidroeléctricas es una realidad que está desplazando a la población en el marco de muchos territorios, en el marco de un conflicto armado que implicaría entonces un proceso de revictimización de las comunidades.
Yeah, African Soul, por una educación digna, pública, gratuita, cantando. Se acentúe, que la causa no se pierda y la fuerza perpetúe.
siente.
Una reforma forma, la educación transforma, con una falsa norma, pues nadie se conforma.
Hola a todos y todas, soy Giorgio Trucchi, corresponsal en Centroamérica y Caribe de la agencia Relguita. Aprovecho la ocasión para felicitar a Radio Mundo Real por el gran esfuerzo que día a día desempeña para dar voz a los movimientos y organizaciones que en América Latina y en el mundo luchan contra un modelo político-económico que es depredador y saqueador, que acapara recursos y territorios, que enriquece a las oligarquías nacionales y al capital transnacional, empobreciendo a la inmensa mayoría. En particular, en esta ocasión, quiero saludar con mucho cariño al programa Mil Voces, que está a punto de transmitir su edición número 300. Felicidades, compañeros y compañeras, por este gran esfuerzo, por este gran resultado, por seguir informando y analizando desde una perspectiva y una comunicación contrahegemónica, contribuyendo de esta manera a romper el cerco mediático impuesto en el mundo por las grandes corporaciones mediáticas. Aquí desde Centroamérica, donde yo vivo y donde yo trabajo, vamos a seguir rompiendo este cerco, dando voces a los pueblos indígenas, a los pueblos negros, a los campesinos, a las y los trabajadores organizados, a las y los estudiantes, a las mujeres, en fin, a todos aquellos sectores que siguen creyendo que de verdad otro mundo es posible. Muchos saludos nuevamente, adelante, porque lo están haciendo muy bien. Felicidades.
Escuchábamos a African Soul de Colombia con una canción dedicada a una medida de lucha que se hace presente siempre en nuestros países, que es el paro nacional. Enseguida el saludo del compañero periodista comunicador Giorgio Trucchi de la Regional Latinoamericana de la Unión de Trabajadores de la Alimentación. Vamos a escuchar un audio más que nos va a llevar al siguiente tema en este Mil Voces número 300.
Hola, compañeros y compañeras de Radio Mundo Real. Aquí quien fala es Bruna, de la Marcha Mundial de las Mujeres del Brasil. Gostaria de saudar o programa de número 300 da rádio e dizer que, para nós, uma comunicação contra-hegemônica ela é fundamental para que nós, mulheres, possamos construir a nossa própria narrativa, produzida por mulheres, mulheres ocupando em todas as funções, inclusive as mais técnicas, para que a gente possa expressar as nossas próprias vozes com a nossa linguagem, livre de estereótipos, livre da visão capitalista que está presente nos meios de comunicação tradicionais. Porque para nós da marcha, nós acreditamos que nós mulheres só seremos livres quando a gente conseguir transformar esse modelo econômico. E a gente só vai conseguir transformar esse modelo econômico quando a gente transformar a vida das mulheres. Seguiremos em marcha.
Y a casi un mes y medio de haber sido apartada la presidenta de Brasil, democráticamente electa, Dilma Rousseff, el escenario en el país sigue siendo crítico, con recortes en políticas sociales, educativas y de salud graves por parte del gobierno interino e ilegítimo de Michel Temer. Al mismo tiempo, la movilización en contra del golpe y en defensa de la democracia y los derechos conquistados se mantiene firme en Brasil, en toda América Latina y el mundo. Vamos a conversar un poquito sobre la realidad, la actualidad de Brasil, especialmente con Mauro, con Natalia. Bueno, ¿qué nos vienen dejando las últimas semanas después de este mes y medio de gobierno de Temer, verdad? y el fuerte sacudón que ha sufrido la democracia y el pueblo brasileño.
Sí, yo creo que hay muchas cosas que están pasando, se está en un momento muy intenso, ¿no? Como decía José, esto de los recortes en políticas, de retroceso en las conquistas que ha tenido el Estado brasileño en los últimos años, creo que eso es algo que está claro. Por ejemplo, esta semana no renovaron el aumento del Bolsa Familia, que es el subsidio, digamos, a las poblaciones más pobres. Que ha sido como
transferencia de recursos, en realidad.
Transferencia de recursos, exactamente, eso no es ningún subsidio. Había un reajuste que hacer, no sé si era por IPC o qué, pero no se hizo, ¿no? Cuando se aumentó en 42%, por ejemplo, el salario de Supremo Tribunal Federal.
También aprovechando que, y a propósito de que estamos en el programa 300 del Mil Voces, es conectar un poco estas cosas, ¿no? Y los mensajes de los compañeros, amigos y amigas que nos hicieron llegar para esta edición 300 también lo señalan, ¿no? Y la importancia que tiene tener medios de comunicación alternativos, medios de comunicación del pueblo, de los campesinos, de los movimientos, de las organizaciones. Y eso ha sido como una constante en todos estos procesos de ofensiva de la derecha en el continente y de quiebre institucional, claramente como es en el caso de Brasil, como el cerco informativo es uno de los elementos característicos, es algo que está presente en todos estos procesos. Y aprovechando que estamos cumpliendo los 300.000 voces, es importante resaltar no solo el lugar que tienen los medios de comunicación alternativos, sino cómo los más media, los espacios de comunicación hegemónicos refuerzan conceptos equivocados, conceptos a propósito equivocados, refuerzan la idea del estigma. El mensaje de la compañera Bruna de la marcha es así. Ellas, de hecho, han venido denunciando el carácter patriarcal y machista del golpe de Estado de Temer.
Sí, no, y el rol, por supuesto, no de la Globo en todo esto y los grandes medios de comunicación que están en manos de pocas familias es fundamental. Yo quería hacer un comentario sobre la realidad a un mes y medio de golpe, que es que está tambaleando un poco el gobierno interino de Michel Temer, ¿no? No solo porque varios ministros, ya creo que van como tres o cuatro ministros que fueron apartados por declaraciones o porque están siendo investigados. Bueno, de hecho hay siete de ellos que están bajo investigación.
Hasta el viernes pasado, Mauro, perdóname que te corte, eran tres los ministros que ya habían renunciado, ya. Apenas completaron un mes de... en algún caso ni siquiera completó un mes, pero al mes gobierno, digamos, tres ministros ya habían renunciado. Sí. Asociados con corrupción, ¿no?
Sí. Al mismo tiempo, por ejemplo, ya uno o dos diputados también que votaron por el impeachment tuvieron parientes presos por corrupción o están siendo investigados por corrupción, y está teniendo un problema de legitimidad bastante grande el golpe. Esta semana
llegó a salpicar al presidente, ya inclusive al presidente interino, ¿no?
Claro, pero el presidente interino ya estaba citado, lo que muchos de ellos lo que están es mencionados en la investigación, ¿no? En la investigación se llama a los empresarios. Recuerden que esto, lo que está bajo investigación en Brasil, varias de las investigaciones, una es sobre la corrupción en Petrobras, pero también hay corrupción en otros órganos del Estado. Pero es lo que está sobre la mesa, y muchos han mencionado a varios integrantes de peso del gobierno y del parlamento brasileño, entre ellos Michel Temer, bueno, Aécio. Y una de las cosas que pasó esta semana bastante fuerte es lo de Cunha, Eduardo Cunha, que había sido el artífice de todo este golpe, que era el presidente de la Cámara. Finalmente entró como a ser investigado por el Supremo Tribunal Federal de Justicia.
Todos elementos que en realidad, y hay que decirlo, no sorprenden. No sorprenden porque eso estaba por debajo de la arremetida de la ofensiva contra la presidenta democráticamente electa, porque nos podrá gustar o no, Dilma, nos podrá gustar o no, el PT era un gobierno elegido democráticamente, lo apoyaron millones y millones de brasileros, y lo que hizo la derecha fue en base a presunciones erradas, equivocadas y con una falsa e hipócrita moralidad de estar despojados de cualquier tipo de crimen, de corrupción, colocarse en el gobierno. Entonces, por eso yo señalaba lo de los medios de comunicación, porque ha sido el instrumento más utilizado y de mayor protección de la derecha en Brasil.
Uh-huh. Y en la porque región, sabemos
también,
vos, Nati, ¿no?
Exacto, y porque sabemos también lo que representa, ¿no? Que ellos son los propios políticos de derecha y los propios empresarios atrás de todo este proceso, que también tienen su representación en los medios de comunicación. Uh-huh. Y que también son parte de la élite que está viendo que sus derechos y comillas entre esos derechos se están viendo afectados. Uh-huh. Que en realidad la afectación de sus privilegios más que derechos, exactamente, que en realidad es esto, ¿no? Una transferencia de recursos, que claramente Bolsa Familia es una política de redistribución del ingreso, de redistribución de la riqueza en un país que es y sigue siendo uno de los más desiguales del continente o del mundo, no estoy segura. No quieren eso, es claro que es eso lo que no quieren una redistribución del ingreso, porque les va a implicar que ellos tendrán que compartir sus privilegios, sus beneficios con otros sectores de la población, y es una cuestión de clase, ¿no?
Es una cuestión de clase y también de privilegios conquistados a base de mucha corrupción, ¿no? Lo que se está viendo es que lo que se trató de hacer con este golpe, y lo ha dicho la presidenta de Lima, los integrantes del PT, pero también los movimientos sociales aliados, es que este golpe es para blindar la posibilidad de seguir investigando los casos de corrupción, ¿no? Es como un mundo, una especie de mundo al revés. Por primera vez en Brasil, no por primera vez, pero de manera fuerte, se empiezan a investigar casos de corrupción y empieza a tener consecuencias esas investigaciones, y lo que se hace es tomar medidas para que eso no siga avanzando en ese sentido.
Bueno, y el clima contrario al de los sectores populares se está reflejando en el riesgo de vida para muchos luchadores y luchadoras. Por ejemplo, hace escasos días, un dirigente indígena guaraní Kaiowa fue asesinado en la comunidad de Tejijuzú Carapó, y unas decenas de personas resultaron heridas por manos de hacendados del estado de Mato Grosso do Sul. El mes pasado, dos integrantes del MST, del campamento Don Tomás Balduino, en la ciudad de Quedas de Iguazú, estado de Paraná, también fueron acribillados, esta vez por la policía. En el día de ayer supimos del hallazgo del cuerpo de Nilce de Souza Magalhães, dirigente local del MAB del estado de Rondônia y afectado por la hidroeléctrica de Girau.
La semana anterior conversamos con Gabriela, una salvadoreña que vive en Mato Grosso do Sul y que trabaja junto a la comunidad de Apicaí, que está bajo amenaza de desalojo. Escuchamos a Gabriela.
Sí, pues ahorita yo te estoy hablando de aquí, estoy justamente en el Tecojá, ¿verdad? Y ellos están viviendo cerca de un río que restó un pequeño pedazo de bosque, podríamos decir, y después solo mares y mares de caña de azúcar, ¿verdad? Ellos viven en barraquitas, champitas, ¿verdad?, de plástico, no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, los niños que aquí viven no tienen, digamos así, ninguna asistencia del Estado, salud, educación, ¿verdad? La FUNAI a veces viene a dejar algunas canastas básicas, pero la verdad es que están en unas condiciones, y no solamente eso. Aquí en este territorio de Apucaí ha habido 9 muertes, la mayor parte de ellos han sido atropellamientos que parecen accidentales, pero no lo son, porque son sistemáticos por los carros de la propia usina, que han matado a varios parientes de doña Damiana, y una de ellas, una práctica que se hace mucho aquí en el estado de Mato Grosso del Sur, es que con el propio veneno que se utiliza para la plantación, con los propios agrotóxicos, se les pasa rociando a los indígenas para matarlos. Se pasa rociando también a las fuentes de agua, a los alimentos, ¿verdad? Pasan los, digamos, aquellos tractores que fumigan el veneno, ¿verdad? Existen esas prácticas aquí dentro, entre muchas otras, ¿verdad?, que podrían ser caracterizadas como un genocidio, ¿verdad? Son muchas prácticas que los hacendados aquí tienen en contra de los indígenas, aparte de las condiciones que ellos, precarias en las que se encuentran, ¿verdad? Poca alimentación, ellos prácticamente subsisten por las donaciones que las organizaciones de derechos humanos y otras entidades hacen, ¿verdad?, le hacen a las comunidades, pero sí viven una situación bastante precaria y con indicios, ¿verdad?, con hechos así concretos de que hay una tentativa, ¿verdad?, de genocidio lento, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, a unos kilómetros de aquí, en otra ciudad, tuvimos la noticia de que fueron atacados unos indígenas y acabó de fallecer una persona este día, ¿verdad? Y hay 15 heridos, entre ellos un niño, un bebé. No sabemos muy bien esa información, ¿verdad? Pero eso es, digamos así, el estado, es lo que pasa cotidianamente en el estado de Mato Grosso del Sur.
Un saludo desde México a los compas de Radio Mundo Real. Y pues hablar de comunicación contrahegemónica es indispensable, porque debemos seguir apostando por estos espacios, ya sean radiales, audiovisuales y escritos, que están ejerciendo esta comunicación. En un país como México, donde hay un duopolio de empresas de comunicación, donde no solo ocultan la información, sino utilizan toda su maquinaria para imponer una agenda que beneficia los intereses económicos y políticos de un pequeño sector, es de vital importancia poder mantener y crear estos espacios para poder compartir análisis críticos y escuchar también la propia voz de los movimientos que están apostando por una transformación de realidad. En momentos de mucha movilización como la que estamos viviendo, ya sea por la defensa del territorio en contra de los megaproyectos o para poder mantener pues todo lo logrado en luchas de hace años, como lo que están haciendo ahora los maestros en contra de la reforma educativa, es importante poder seguir informando. En México la violencia se ha vuelto sistemática y esto lo vemos por el número de asesinados, de desaparecidos, de presos políticos, y esto nos obliga a no callar, sino amplificar las voces. Nuestro país tiene uno de los índices más altos de asesinatos de periodistas y también de defensores de derechos humanos. Del 2000 a enero de este año había 92 periodistas asesinados y la mayoría de los casos siguen impune. Esto implica que el ejercer un periodismo ético y responsable en nuestro país se vuelva una acción que pone en riesgo la vida. Así, los medios libres, alternativos, autónomos, comunitarios, ya sea impulsados desde las comunidades o de otros colectivos que se están generando en diversos puntos del territorio, están abonando por la transformación y están ejerciendo el derecho a la comunicación. Y esto fortalece las luchas, contribuyendo también a poder crear nuevas narrativas. Pero esto nos implica un reto constante, poder luchar contra estos monstruos de comunicación, contra esta violencia. Tenemos muchas dificultades financieras, de capacitación, tecnológicas, pero creemos que tejiendo la diversidad de espacios que se están creando y caminando junto a mujeres, a las mujeres y los hombres que también están luchando porque están apostando por otra cosa, es la manera en que podemos seguir creando estos otros mundos, desde la ciudad y desde el campo. Es la única manera en que podemos seguir. Tejer desde los espacios más locales, lo nacional, lo regional, para fortalecernos y también para sabernos acompañados y poder seguir caminando. Para poder compartir la alegría y la rebeldía, y como dicen los compañeras y compañeros de la Sierra Norte de Puebla, seguir apostando por los proyectos de vida en contra de los proyectos de muerte.
Suricuse chajiyu y su ta chinisca cutu ni kakurina kanyu. Nakunyu Hiyoko Nandukuri Nanyuyuku Achiri Hakanda Inka Nikandihari Nakani Shiniriku Achiri Haku Andava Nunihanuri. Soy hija de un hombre de piedra, venado con viento parió. Nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta del cielo donde yo crecí. Volví al refugio de razas de piedra y del lodo, al seno de sangre manchada por todo, al campo de infancia y de muerte, al viento que impuso mi suerte. Volví a la tierra que mis sentimientos amaban, donde ya no hallaba lo que yo buscaba. Por este momento he vivido, hoy vivo mi orgullo perdido.
La comunicación popular y contrahegemónica en este momento histórico debe desafiarse a formar masas críticas. Debemos ser los oídos, las voces y los ojos del pueblo. Debemos visibilizar esas otras alternativas políticas y económicas, tanto a nivel local como a nivel global. Debemos denunciar la concentración de la riqueza en pocas manos y la profundización de la desigualdad. Debemos ser esa voz en la formación e información de los pueblos, ofreciendo siempre argumentos sólidos y frescos contra las injusticias y las desigualdades, contra el capital y contra toda su maquinaria. Un saludo a los compañeros del programa Mil Voces en su edición número 300. Mi nombre es Viviana Rojas, del equipo de comunicación de la Vía Campesina Internacional.
Y su ta
chiniska kutu nikakurina kanyu nakunyu.
Muy bien, escuchábamos la voz de la compañera Viviana Rojas, la Vivi Rojas, comunicadora, amiga ecuatoriana de la Vía Campesina Internacional, que ha caminado junto a nosotros en esta tarea de la comunicación contrahegemónica. Antes escuchábamos a Lila Downs con Semilla de Piedra. Lila Downs, mexicana, tremenda música mexicana, recitando ahí en mixteco, que es uno de las lenguas de los pueblos indígenas ahí de Oaxaca, de Oaxaca y otros estados también de Guerrero, ahí en esa región de México. Y antes escuchábamos a Mónica Montalvo en un saludo un poco más largo, que nos pareció importante compartir también justamente por el momento que está viviendo México, donde se quiere imponer una reforma laboral. La están llamando reforma educativa, pero en los hechos es una reforma laboral, ¿no? De flexibilización de las condiciones de trabajo en la educación pública en México, y la resistencia está siendo muy grande. Así un poco comentaba eso Mónica, y bueno, también yo creo que valdría la pena dar un seguimiento en la radio, aunque no sean los temas que seguimos siempre. No,
completamente, pero aparte generando muchas movilizaciones.
Mucha movilización.
Protestas, presencia en las calles.
12 personas asesinadas ya en el conflicto en México.
Completamente. Y nos vamos metiendo en el tercer tema de Mil Voces. Esta semana conversamos con el dirigente venezolano Nelson Guerrero, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, quien expresó su preocupación por la arremetida feroz contra el proceso llevado adelante en su país y responsabilizó a intereses externos a Venezuela ante la intención de desacreditar, sabotear y finalmente extinguir el movimiento de cambios iniciado en los albores del siglo XXI en el país sudamericano con Hugo Chávez.
Guerrero fustigó el posicionamiento asumido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, uruguayo, lamentablemente, por lo que consideró una actitud de intromisión en asuntos internos de un país miembro de dicha organización panamericana. Esto tiene historia, ¿no?
Sí, pero que tampoco tiene que ver con la, digamos, o sea, Almagro intensificó la embestida en contra de Venezuela, pero yo creo que en realidad eso tiene que ver con el rol de la Organización de los Estados Americanos,
representar muy bien, ¿no?
Claro, que sistemáticamente ha criticado y perseguido a países de tradición de izquierda, ¿no? Cuba, Venezuela, y después con otros países donde realmente la situación es calamitosa, tiene una actitud así casi, no diría de indiferencia, pero no acorde a lo que se necesitaría, ¿no?
Un Almagro cuestionado inclusive también por el Copini, por la familia de Berta Cáceres, por el rol que ha jugado también en ese tema, en el reclamo de justicia que han hecho los movimientos sociales y la familia de Berta, y el papel que Almagro y la OEA han cumplido en esa, digamos, intermediación con el gobierno hondureño, a pesar de que ellos habían dejado claro al propio Almagro en una reunión que buscaban una comisión independiente que se encargara de la investigación, inclusive internacional, y bueno, no fue exactamente lo que el presidente de la Organización de Estados Americanos ha ejecutado allí en el país centroamericano.
Vamos con Nelson Guerrero entonces.
Bueno, hay una disputa muy fuerte. Nuevamente, sabemos que la oligarquía criolla, como nosotros la hemos denominado, la burguesía apátrida, nuevamente ataca a Venezuela por el tema económico, una guerra que lleva varios ejes de acción. Un primer eje es el desmontaje que quieren hacer sobre el tema de la producción. Aquí decirle que la agroindustria tiene un gran potencial en el tema de la producción, porque en 40 años que ellos estuvieron gobernando el país, saquearon todo lo que fue el campo y no había producción en el campo. Con la llegada de la Revolución Bolivariana se trata de hacer una revolución agraria y pasada por el rescate de las tierras y entregárselas a los campesinos. Otra fase que se venía era el tema de los financiamientos y otra etapa en la cual todavía no se había concretado es el tema de la semilla como elemento para la producción campesina, ¿no? Pero la agroindustria tiene un factor importante porque es uno de los sectores que mayor nivel de espacio de maniobra tiene en torno a lo que es la producción, es decir, controlan gran parte del modelo productivo y son un factor ahorita que están jugando un papel importante para el desmontaje de la producción en el país.
En el marco de la Revolución Bolivariana y de la construcción de una sociedad más justa que rompa con la lógica del capital y con la herencia colonial y patriarcal, la comunicación popular para nosotros y para nosotras es una trinchera de combate fundamental.
Que el repunte del neoliberalismo no nos calle, que nos convoque a estar juntos y juntas, a construir y mantener la alianza entre los pueblos.
Por eso saludamos a Radio Mundo Real y a su programa Mil Voces en su edición 300 desde la Revolución Bolivariana y su radio comunitaria y feminista Ecos 93.9 FM.
Seguimos en resistencia.
Escuchábamos desde el estado de Mérida a las comunicadoras feministas Carolina y Romina de la radio Ecos 93.9 FM, bueno, a quien tuve el gusto de conocer este año. Es una radio que está en un centro, en un barrio popular, que tiene un trabajo, digamos, con gurises, bastante, muy interesante el proyecto de ellos y ellas. Así que muchas gracias por el saludo y seguimos en Mi Voz es 300 con más saludos.
Soy Óscar Orcajo, director de Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República, y quiero saludar especialmente a los compañeros de Radio Mundo Real por sus 300 programas y desearles lo mejor para el futuro y decirles que los seguiremos acompañando en los sueños y las tareas que tenemos hacia el futuro.
Y luego de este saludo de Oscar, nos vamos metiendo ya en el tema final de este Mil Voces 300, vinculado con Honduras, el asesinato de Berta. Tuvimos la noticia antes de ayer que un ex soldado en Honduras reveló que Berta Cáceres, la ambientalista que fue asesinada el 3 de marzo, figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos. Precisamente, el sargento primero Rodrigo Cruz, de 20 años, asegura que dos unidades de élite recibieron listas con los nombres y las fotografías de una decena de activistas con la orden de matarlos. Bueno, lo que en realidad viene denunciando el COPIN, los movimientos sociales hondureños, desde hace un montón de tiempo, de alguna forma lo que ya sabíamos, pero claro, cuando hay información precisa que surge desde adentro mismo de las Fuerzas Armadas y por el tenor de las denuncias que hace este soldado, vamos a compartir alguna más ahora, realmente nos choqueó bastante, Mauro.
Sí, hoy en la mañana venía leyendo sobre esto, ¿no? Esta situación de este soldado. Él mismo confesó, o sea, él está fuera de Honduras, abandonó
la unidad a la que pertenecía, exactamente.
Cuando la unidad, y también cuenta que en esa situación están varios soldados y que su vida está en riesgo, ¿no?
Si regresara a casa me matarían. 10 excompañeros han desaparecido. Estoy completamente seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el ejército, dijo Cruz a The Guardian. Esta es una nota que originalmente publica The Guardian de Inglaterra, Mauro.
Sí, exacto. Y en Estados Unidos también las voces de movimientos sociales han acusado directamente a Hillary Clinton, ¿no? En medio de esta campaña hacia las elecciones presidenciales en ese país, porque ella tuvo su rol como secretaria de Estado, ¿no? Hillary Clinton, muchos la señalan como responsable de la política de Estados Unidos con Honduras. Que...
De hecho, ella había escrito un libro que tipo autobiográfico. Uh-huh. Estoy diciendo...
De memoria.
Sí, o sea, no lo tengo muy claro, pero es un estilo de libro autobiográfico en el que contaba su vinculación En el tema de Honduras, hace muchos años, cuando fue, creo que, secretaria de Estado, como decías vos, Mauro. Uh-huh. Y cuando salió una nueva edición de ese libro, esa parte, dadas las circunstancias, lo sacaron directamente. Uh-huh. Para no implicarla, porque había sido denunciada, como vos decís.
Sí, o sea, no queda ninguna duda ya a esta altura. Y lo que queríamos comentar también es que, digamos, ya 2 meses, 3 meses, ¿no? Del asesinato de Berta, las organizaciones en la región centroamericana, pero también en toda América Latina, estuvieron haciendo movilizaciones para exigir justicia, porque si recuerdan, fueron juzgados, encarcelados, incluso los autores materiales, pero lo que piden, siguen pidiendo el COPIN y los movimientos sociales hondureños, es que haya una investigación que llegue hasta, digamos, todos los autores intelectuales de este crimen, que según el movimiento social hondureño y todos nosotros creemos que llega hasta el Estado hondureño y hasta el Estado de Estados Unidos, ¿no?
Mauro, déjame agregar, porque me parece importante decir que este soldado Cruz afirmó además a The Guardian que ya había tenido o había visto listas del estilo, estas listas negras antes, en un caso anterior en el que vio gente del Movimiento Unificado Campesino de la UAN. Entre los nombres que aparecían en la lista, Cruz vio el de Juan Galindo, un activista que huyó de la región tras recibir amenazas de muerte, pero que fue asesinado en noviembre de 2014 finalmente, cuando volvió a su casa para ver a su madre. También vio Cruz los nombres de Johnny Rivas y Vitalino Álvarez, miembros destacados del MUCA, del Movimiento Unificado Campesino de la UAN. Los dos nombres figuran entre los 123 activistas del Bajo Aguán que, según un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, requerían medidas de protección urgentes. Un Vitalino Álvarez, al que entrevistamos con Edgardo Mattioli cuando estuvimos en Honduras hace poco tiempo atrás para el Encuentro Internacional de Justicia Berta Cáceres Vive, y que justamente había, pocas semanas antes, había tenido que nuevamente salir del país porque en un momento que había querido retornar a su casa le habían avisado de que tenía sicarios esperándolo para asesinarlos y otra vez debió huir de Honduras, ¿no?
Uh-huh. Y Johnny Rivas también, que lo subimos a entrevistar varias veces en Radio Mundo Real. Solo para confirmarte lo que veníamos, me consultaste al principio, José. Los dos campesinos asesinados hace 3 días no son del MUCA, son del Movimiento Campesino Gregorio Chávez. Son del Bajo Aguán, igual.
También son del Bajo Aguán,
si no me equivoco, van 129 muertes en el Bajo Aguán, ¿no? Una región que está muy complicada. Seguramente la región en América Latina con más cantidad de asesinatos de dirigentes, de periodistas, de comunicadores populares. Así que es realmente un desastre, una tristeza siempre estar teniendo que dar malas noticias de Honduras y ver que no hay soluciones. O sea, lo único positivo que se puede hablar es cómo crece la resistencia y la solidaridad en América Latina desde los movimientos sociales con el pueblo hondureño, pero además está muy difícil.
Muy bien, Mauro, tal cual. La solidaridad activa, responsable y desde Radio Mundo Real. El abrazo fraterno a los compañeros y compañeras hondureñas. Y bueno, pero vamos a dar paso a un nuevo saludo de este Mil Voces 300.
Compañeras y compañeros, reciban un fraterno y solidario saludo. Soy Marta Flores de la Secretaría de Jubileo Suramérica y para nosotros realmente es un gran gusto poder saludar a todas las compañeras y compañeros que en este día están llegando al programa número 300. Pues nuestro saludo realmente va con un gran abrazo solidario, con ese agradecimiento por esa labor tan importante, tan estratégica que las compas de Radio Mundo Real hacen. Recordar su trabajo, recordar esa misión de hacer llegar la voz también, ¿no? De todos estos conflictos, de todas estas realidades que tenemos en nuestra Latinoamérica, que tenemos en este Caribe también. Para nosotros contar con este espacio es de vital importancia. Creemos que es fundamental saber que hay personas que tienen esta visión, que tienen todavía este sentido, ¿no? De darle voz a todas estas luchas, a todos estos estos procesos. Así que para nosotros realmente representa un espacio, como lo digo, de vital importancia, que es un espacio que consideramos también colectivo. Agradecemos mucho ese compromiso, agradecemos mucho esa persistencia que los compañeros tienen de estar en cada uno de estos momentos importantes, en los momentos complejos, en los momentos también de celebración. Eso habla de ese compromiso, eso habla de esta visión estratégica, de esta necesidad de seguir reconstruyendo esa colectividad de nuestra América.
Muy bien, la compañera y amiga Marta Flores de la organización Jubileo Sur, ya sobre el cierre de este Mil Voces número 300. Antes de despedirnos, vamos con el último saludo. Hay que decir, José, hay unos cuantos saludos que quedaron por fuera de este programa, porque no llegaron, porque se complicó o demás, pero realmente sería difícil incorporarlos porque fueron unos cuantos. Y bueno, muy, muy contentos de haber recibido todos estos mensajes de cariño, de solidaridad, de compañerismo. Vamos entonces con el saludo desde una organización hermana que acaba de cumplir incluso 17 años de trabajo ecologista desde Tierras Ticas, que es Coeco Ceiba, y en la voz de Mariana Porras.
Soy Mariana Porras, de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, y mando un gran saludo al programa Mil Voces de Radio Mundo Real en su edición número 300. Aprovechamos para agradecer al programa por ejercer un derecho humano tan importante como es la comunicación y ser parte de las voces de las comunidades, de sus luchas, propuestas, iniciativas y resistencias. Desde Costa Rica, un fuertísimo abrazo y felicidades por estos primeros 300 programas.
José, David, compañero de redes, habla Lucas, lo saludo desde acá, me pone muy contento que estén llegando los 300 programas, espero que sea mucho más, y bueno, y ojalá nos veamos, que siempre estamos diciendo que nos vamos a juntar y nunca termina de concretarse esa reunión. Un abrazo grande para todos y un saludo para toda la gente que esté escuchando.
Bueno, es con mucha alegría que mandamos un saludo para Radio Mundo Real en los 300 programas de los Mil Voces, Mil Mundos, Mil Realidades Etéreas, Interogéneas, y que la pasen lindo, muchachos, los queremos, los precisamos, son imprescindibles.
Este fue un saludo de Martín Drago, coordinador del programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional.
Una pena terrible, compañeros, no poder estar hoy con ustedes allí en los estudios, en este Mil Voces número 300, esta linda cifra, lindo momento, ni más ni menos importante que otros Mil Voces que nos ha tocado hacer, con noticias dolorosas, por cierto, pero también con noticias que alimentan las ganas de cambio. Las ganas de lucha, las ganas de encuentro, y sobre todo creo que subrayan permanentemente la necesidad de espacios de comunicación que por libres no dejan de estar comprometidos, comprometidos con quienes resisten, comprometidos con los que por cierto tienen voz pero necesitan amplificarla, necesitan que traslade lenguajes, que traspase fronteras en un planeta como el que tenemos en este momento, del cual Mil Voces ha sido testigo, una Europa cerrada a cal y canto, ¿verdad? Una América Latina con una oleada conservadora, saqueadora, muy fuerte, donde en este año, por ejemplo, se cumplen 20 años de la llegada de los transgénicos a nuestro país, al Uruguay, pero donde también América Latina está completando un periodo de coexistencia, de convivencia y de resistencia a los transgénicos, donde hay tanto para hacer, donde en nuestro país, en Uruguay, se está precisamente dando pasos importantes en la construcción de un plan nacional de agroecología. Donde las compras públicas desde el Estado, comprándole a pequeños productores, compras agroecológicas, con distribución de la riqueza, viene siendo parte de los esfuerzos de nuestra organización, de Redes Amigos de la Tierra y de Federación Amigos de la Tierra Internacional. Bueno, eso es lo que me ha impedido estar en los estudios hoy con ustedes, pero muchísimas gracias por por este espacio, por estos segundos. Felicitaciones por lo que ha sido un gran programa, y les mando desde el territorio del departamento de Canelones un caluroso abrazo a ustedes, a toda la audiencia, esperando reencontrarnos con todos en el Mil Voces 301, edición 301. Un abrazo, compañeros y compañeras ahí en estudios, y a todos los que compartan, escuchen y valoren este espacio.
Bueno, ahí recibíamos los saludos de algunos nada más, compañeros y compañeras en esta mesa, de quienes han sido parte del Mil Voces en estos 300 programas. Para que nadie se quede afuera, Leonard Mattioli, Mercedes Camps, Carlos Santos, Sebastián Mandomir, Marcela Schenk.
Pablo Cardoso también.
Pablo Cardoso.
Con Leonardo Mattioli.
Mercedes Iguiluz, que estuvo en el Rising Voices.
Claro, como decíamos al principio.
Algunos comentarios, Mercedes, del Rising Voices, que eran Mil Voces en inglés.
La verdad,
¿extraña
que
usted el espacio?
Extraño mucho el espacio junto con mi compañera Mercedes Camps.
¿Usted está en situación de poder comprometerse con volver a asumir un desafío de ese tipo?
Bueno, habría que pensarlo. Siempre está abierta la posibilidad. Sí, ¿por qué no?
Muy bien.
En un momento así en el programa con Mauro Casas, ¿no? El tocayo. Mauro Casas.
Mauro Carballo.
Lorena Rodríguez.
Estuvo Lorena también. Rodríguez, Lorena, claro. Rodríguez. ¿Cómo me voy a olvidar de Lorena Rodríguez?
Bueno, sí.
Muy bien.
Mucho trayecto.
Sí, sí. Capaz que nos olvidamos de alguien, claro. No. Han sido varios años ya. Y además, el querido Ignacio Sirio, que lo tuvimos que tener, está atareadísimo, con trabajos varios, coberturas varias por ahí, y lo tuvimos que tener a través de un saludo de WhatsApp, un Ignacio Sirio que ha sido fundamental en este proceso, Mauro.
Sí, 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 el que sabe de radio, ¿no? Digamos,
vamos a ver cómo son las cosas. Yo le voy a decir una cosa, el trabajo que usted hizo para la elaboración de este Mil Voces 300, hay que reconocérselo, como compañeros, como compañeras. Usted hizo un gran trabajo previo. Más aplausos. Muy bien.
Así que un gran programa, y vamos a asumir el compromiso de ir mejorando, ¿no? Mejor. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias a las compañeras y compañeras que mandaron los saludos. A los compañeros que dijeron que iban a mandar y no llegaron a tiempo. Sabemos que están todos en tareas súper importantes en sus localidades, en sus países, en toda América Latina. Y bueno, adelante, a seguir adelante en la lucha, en la comunicación contrahegemónica, innovando y fortaleciéndose junto a los movimientos sociales populares.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.